nosotros continuamos en la mañana de Mañanas de Sol porque queremos compartir acerca de la situación y en este caso nos vamos a ir al rubro gastronómico y hotelero, entendiendo que se ha abierto una ventana, ¿no? Con la posibilidad de que, por un lado, se ya piense en la oferta de verano, en la oferta turística de verano y también, bueno, todo lo que tiene que ver de asilar o de alguna manera recibir a los pacientes con síntomas más leves de COVID en los hoteles, cómo está funcionando eso. Así que vamos a comunicarnos con Fernando Barbera, que ya está en línea. Él es miembro de la Asociación de Hoteleros, Empresarios Gastronómicos y Afines, para charlar de este tema. ¿Cómo le va, Fernando? Buen día.
Hola, buen día.
Un gusto dialogar con usted. Bueno, ¿qué significa esta posibilidad ya de pensar en la oferta turística del verano?
Mira, genera cierta esperanza de ver que ya lo que se está planteando es que tenemos que aprender a convivir con el virus y seguir con las actividades económicas realizadas bajo protocolo, lo cual hace que sea factible pensar en un turismo al menos nacional para la temporada de verano. Veremos si puede ser también internacional. Pero previo a eso hay que terminar de resolver el tema de las deudas que las empresas están asumiendo, que vienen trabajando pérdida o no trabajando desde marzo, y no sabemos cuántas empresas van a quedar en pie, lo cual haría que en el momento que se reactiva el turismo no tengamos la capacidad de respuesta de tantos hoteles habilitados, restaurantes o prestadores turísticos. Entonces, por un lado es una esperanza de que haya temporada de verano, pero por otro lado sigue la preocupación de que llegue el Fondo de Auxilio al Turismo, la ley de emergencia. Si no, cuando lleguen los turistas no van a estar las empresas para que los atiendan.
Fernando, y teniendo en cuenta esta situación, ¿cómo están ustedes trabajando con, llevándolo un poco más a lo inmediato, con los pacientes leves o asintomáticos? ¿Cuántos hoteles hay funcionando para ello y cómo están trabajando?
Son dos hoteles nomás, porque se ha cambiado la estrategia y muchos de los pacientes leves se les recomienda que se queden en la casa, si es posible, si tienen un baño particular o las posibilidades higiénicas para mantener aislado al integrante de la familia que está con COVID positivo, porque también se considera ahora que los otros integrantes de la familia estarían positivos sin hacerle los hisopados, con claro. Lo cual, en lo que es hoteles, son dos nomás los que están trabajando con pacientes de COVID positivo.
¿Y esto qué significa para ustedes? ¿Ha perdido también? Porque lo veían ustedes como una posibilidad de mantener activa el rubro. Bueno, ¿esto ha significado también una merma en el trabajo de ustedes?
Por un lado, se sigue trabajando con los repatriados, pero en realidad esto es más que un negocio, es un servicio a la comunidad, porque las tarifas son prácticamente para cubrir el costo y nada más. No es un turista el que llega al hotel y al cual se le brindan servicios, sino que es un paciente que está aislado.
Fernando, y ustedes hablaban de la deuda que se ha generado y todo eso. ¿Tienen cuantificado más o menos, en su caso, de cuánto sería esa deuda?
Mira, no tenemos los números todavía oficiales, pero un hotel mediano pierde alrededor de 800.000 pesos por mes por costos fijos que tiene que asumir sin estar trabajando. Y un restaurante mediano alrededor de unos 400.000 pesos por mes. Los restaurantes están trabajando, pero bueno, la facturación llega recién a un 25% de lo habitual por las restricciones y los protocolos, con lo cual no se llega al punto de equilibrio. Y la hotelería, depende de la zona, por ejemplo, la zona de alta montaña, zonas así, están trabajando bien los fines de semana, eso ayuda a equilibrar las cuentas. En cambio, lo que es el Gran Mendoza, por ejemplo, San Rafael, van a pérdida con los costos fijos. Ahora San Rafael restringió de nuevo la gastronomía, lo cual no nos parece adecuado, porque acá en Mendoza, en el Gran Mendoza, hemos visto que los focos de contagio están en las actividades ilegales, no en una actividad económica en particular. Que se trabaja en las actividades económicas, se trabaja con protocolos, no es ahí donde está el problema. El problema pasa por las cuestiones legales, fiestas clandestinas o gente que no hace la cuarentena, bueno, ese tipo de cuestiones.
Fernando, y muy breve, por último de mi parte, ¿cuál es la distinción que hay que hacer entre un bar y un restaurante? ¿Cuál es la sutil diferencia? Porque recordemos, se han prohibido los bares y los restaurantes continúan abiertos.
La sutil diferencia es si salís a comer afuera o salís a tomar afuera. Es decir, yo me voy a tomar algo con mis amigos, me junto a tomar una cerveza, unos tragos en un bar, o si me voy a comer con mis amigos, donde puedo tomar alcohol, pero a la vez estoy comiendo. Uh-huh. Esa sería un poco la diferencia. Lo que han hecho los bares es adecuarse a trabajar en servicio tipo restaurante, es decir, ofrecer
alimentos,
comidas, alimentos, como uh-huh. se hace en las vísperas de las elecciones, donde está prohibido la venta de alcohol sola, digamos. Ese es el,
claro, totalmente. Si uno va, aparte, incluso no te levantan la mesa, digamos, es como que todo el tiempo tiene que estar la impronta de que se está consumiendo alimentos, no solo bebidas.
Exactamente, para que si hay una inspección se vea que realmente uh-huh. la gente lo que está haciendo es comiendo y tomando, digamos, no únicamente tomando. Lo que se busca también es esto de que los jóvenes no se exalten en un lugar con música muy fuerte y, no sé, se pongan a bailar, por ejemplo, que estaría totalmente fuera del protocolo.
Totalmente, como ha pasado en algún, incluso restaurantes. El restaurante en el que está ubicado ahí en el club del parque es un restaurante, pero sin embargo se hizo una fiesta tranquilamente. Digo que no, por ahí no es impedimento el que haya comido.
No, se hizo una fiesta, te lo digo porque es mío el restaurante.
Ah, mirá.
Sí.
Se hizo la fiesta, ¿qué ocurrió ahí realmente?
No se hizo una fiesta, es un edificio que tiene dos entradas, por un lado hay un restaurante y por el otro lado hay un restaurante más para jóvenes.
Ajá.
¿Sí? Hubo una denuncia que una fiesta, no hubo una fiesta.
¿Y los videos que trascendieron en las redes sociales?
Te puedo mandar varios videos, porque el video que trascendió en las redes sociales es un video que mandó mi hijo.
Ajá.
Pero hay un video donde de sentado vos grabás y parece que la otra mesa estuviese al lado.
Claro.
Ahora, el otro video que está del costado, se ve que las mesas están bien diferenciadas y la gente está siempre sentada, ninguna persona parada, inclusive con una persona de seguridad que si alguien se paraba lo apuntaba con un láser para decirle que se siente, si no se tenía que ir afuera. Yo entiendo que hay gente que tiene miedo y que frente a un video de 7 segundos puede creer una cosa, pero si se sacas la música y lo miras con tranquilidad vas a ver que la gente está sentada.
Bien, bien, bien. Bueno, vale la aclaración, desconocía que era de su propiedad el restaurante, pero bueno, ahí está hecha la aclaración también de en esta oportunidad. Le agradecemos, Barbera, el contacto con Radio Nacional.
No, porque gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, era Fernando Barbera de AEGA, que nos comentaba acerca, bueno, de varias cosas, ¿no? La posibilidad de que se piense ya en la oferta turística del verano, de cómo se están organizando y se está sosteniendo, digamos, la oferta en los distintos lugares, como los restaurantes, para que se pueda seguir funcionando y de esta manera el sector no se vea tan afectado. También entendiendo, ¿no?, que hay un fuerte compromiso, un fuerte pedido de que las personas eviten las salidas a este tipo de lugares, a cualquier tipo de lugar en general, si no es sumamente necesario, debido a que los contagios aquí en la provincia son sumamente altos por estos días.